RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordial saludo para toda la comunidad unadista, les habla el padre Jaime Alberto Buenaventura Monsalve, director del CEAD de Ibagué. Hemos iniciado un tiempo privilegiado para todos que se llama el tiempo de la Cuaresma. Nos remitimos al hecho de nuestros antepasados, los israelitas, que duraron 40 días atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida, pero también cuando los israelitas cogieron y pudieron organizarse un becerro de oro en señal de tener una deidad o un dios que fue castigado y que fue rechazado por Yahvé Dios y por Moisés. El pueblo, en ese sentido de pedir perdón, comenzaban a hacer penitencias, sacrificios, se cubrían su rostro y su cuerpo con lo que habían quemado, que eran las cenizas de aquel becerro de oro. Nosotros en la actualidad, cuántas circunstancias de pecado y de pecado social, de indiferencia, de frialdad, pecados contra la vida, pecados contra el buen nombre, pecados y faltas contra nuestra propia salud, incluso los que creemos pecados con los compromisos religiosos que cada uno puede tener. La Iglesia nos invita entonces que también nosotros en este tiempo le digamos al Señor que queremos reconciliarnos con Él, que le abrimos el corazón para que durante estos 40 días que vamos a tener previos a la Semana Mayor, podamos todos los días purificar, todos los días mejorar, todos los días decir: hoy mi posición es ser mejor ser humano, mejor ciudadano, mejor hijo de Dios. Y eso es lo que nos proponemos. Si alguno se colocó la ceniza, se le dijo ese día: conviértete y cree en el Evangelio. Y la conversión es para todos. Es el cambio de actitud, es el cambio de comportamiento para hacer de esta sociedad una sociedad más humana, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde todos podamos caber. Vamos entonces todos a hacer el esfuerzo de ir cambiando poco a poco lo que cada uno sabe en su interior que es necesario, para que tengamos un corazón más amoroso, amoroso con la naturaleza. En estos días y comenzando el tiempo de este año 2020, nos quejábamos en unas partes de unos fríos intensos y en otro lado de unos calores completamente asfixiantes. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza. Tenemos que ver que la naturaleza es un ser vivo. Tenemos que aprender a reutilizar y a organizar los desechos que salen de la casa. Tenemos que aprender a no contaminar los ríos. Tenemos que aprender a hacer buen uso de los famosos paseos de olla. Tenemos que aprender a ser buenos vecinos a través del comportamiento que le demos todos cuando sacamos las mascotas a la calle. Tenemos que ser buenos ciudadanos en el autocuidado y en el cuidado de los demás, respetando las señales de tránsito, respetando cuando conducimos, sea en un vehículo, moto, bicicleta, carro, bus, que tengamos en cuenta que es una responsabilidad respetar nuestra vida y la vida de los demás. Pero también tenemos que ser buenos hijos de Dios, cualquier sea su creencia, y es que hay un ser superior, yo lo llamo Dios, y que quiero y que amo, y que cada uno está llamado a amar y a respetar. que este tiempo pues cuaresmal, 40 días, lo veamos como tiempo de salvación, tiempo de reconciliación, tiempo de analizarnos, de mirar, de gastarle tiempo a nuestra vida, porque a veces en el día a día son tantas las cosas que hacemos desde el comienzo del día hasta terminada la noche y largas horas de noche y terminamos diciendo no me alcanzó el día. Que planeemos el tener felicidad y darle felicidad a los demás en este tiempo.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y los invito a escuchar una nueva historia. Aprovechar una situación desfavorable. Cuenta esta historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por 100 pesos. El campesino acordó entregarle el animal al día siguiente, pero al día siguiente el campesino le dijo: lo siento, hijo, pero tengo malas noticias. El burro murió. Bueno, entonces devuélvame mi dinero. No puedo, ya lo he gastado. Bien, da igual, entrégueme el burro. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer con él? Lo voy a rifar. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto. Un mes después de ese suceso, se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador. ¿Qué pasó con el burro? Preguntó. Lo rifé, vendí 500 rifas a 2 pesos y gané 998. ¿Y nadie se quejó? Solo el ganador. Pero a él le devolví sus 2 pesos. Conclusión. Este es un ejemplo de cómo convertir una situación desfavorable en un éxito. Amigos míos, para poder alcanzar el éxito en la vida tendrás que innovar permanentemente y creer en tus condiciones. Para lograr hacer de lo imposible lo posible, se necesita la creatividad y la innovación de forma constante. Mientras lo hagas de forma correcta, estarás más cerca de conquistar tus sueños.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Es un placer saludarlos de nuevo e invitarlos a escuchar la siguiente historia. Respetar las opiniones. Recuerda que en el respeto se encuentra la maravillosa posibilidad de ponerse los zapatos del otro y entender al otro en toda su integralidad. Quiero compartir con ustedes la siguiente historia. Respetar las opiniones. Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pariente, cuando de repente vio a un japonés poniendo un plato de arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al japonés y le preguntó: disculpe, señor, pero ¿cree usted que de verdad el difunto comerá el arroz? Sí, respondió el japonés, cuando el suyo venga a oler sus flores. Amigos míos, respetar las opiniones de los otros es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, actúan diferente y piensan diferente. Por eso, no juzgues a las demás personas. Solamente comprende su situación. Y por ello es importante que aprendas a ponerte los zapatos de los otros.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestro programa Barreras Invisibles, aquí como siempre compartiéndoles información sobre temas académicos, sociales y de interés general para todos nuestros oyentes fieles que están como siempre conectados con nuestra radio UNAD virtual. En nuestra sección de invitado especial, en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Andrea del Pilar Arenas. Ella es docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Ibagué, especialista en gerencia de servicios de salud, magíster en intervención social en las sociedades del conocimiento Ella es investigadora del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición y en esta sección abordará temas relacionados con la discapacidad e inclusión social. Para empezar, doctora Andrea, ¿le podemos explicar a nuestros oyentes qué se entiende por discapacidad?
Claro que sí, ingeniero, un cordial saludo. Bien, discapacidad, como su nombre lo indica, pues es un término general que abarca lo que podríamos denominar deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Las deficiencias, por su parte, pues son problemas que afectan a una estructura o una función corporal. Las limitaciones de la actividad, entonces, son las dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para estar activamente en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es entonces pues un fenómeno complejo, ¿cierto?, que refleja una interacción entre lo que denominamos las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive.
Y con base en lo anterior, entonces, comentémosles a los oyentes, ¿cómo ha evolucionado el concepto de discapacidad?
Definitivamente sí. A lo largo de la historia podemos evidenciar desde una visión de conjunto cómo el contexto sociocultural ha posibilitado una configuración de la concepción de discapacidad que inicialmente tomaba como base el modelo médico tradicional centrado en procesos de rehabilitación física que pretendían, pues por decirlo de alguna forma, la normalización del sujeto. Hoy se habla del modelo social, a partir del cual la discapacidad es el resultado de la acción de factores sociales que restringen las actividades de las personas a través del levantamiento de barreras de diferentes tipos, entre las cuales podríamos destacar las físicas, comunicativas e ideológicas.
Bueno, coloquialmente se puede utilizar algunas palabras que pueden ser despectivas o que pueden ser escuchadas como fuertes u ofensivas. Por lo tanto, ¿es correcto el uso del término minusválido?
Bien, a menudo nos preguntan cuál es la forma correcta para referirnos a una persona en situación de discapacidad. Los términos más comunes sobre los cuales surgen dudas son discapacitado, minusválido, persona con capacidades diferentes o persona con discapacidad. Al respecto, uno podría pensar que dependiendo del modelo desde el cual nos estamos parando, se usaría uno u otro término. No obstante, considero que el término minusválido hace referencia a que X persona tiene menos valor que otra y entonces es menos capaz, lo cual pues de tajo nos hace pensar en una concepción lapidaria y en una violencia social y simbólica hacia el sujeto. Ese adjetivo habitualmente utilizado significa menos válido, no normal, defectuoso, incompleto. Y pues es el motivo por el cual hay personas que se ofenden cuando alguien se refiere en esos términos, ¿verdad? Entonces, consideramos que no es el término más preciso y adecuado para referirse a una persona en situación de discapacidad.
Bueno, entonces, hablando en términos de accesibilidad, ¿qué entendemos o qué se entiende por accesibilidad universal?
La accesibilidad universal es la característica que deben cumplir los entornos, productos, bienes, servicios que permite a todas las personas su acceso, comprensión, uso, utilización y disfrute de manera cómoda, segura y eficiente. Es entonces pues un concepto absolutamente contrapuesto al de barreras, ¿cierto? Por ello podríamos decir que el incumplimiento del principio de accesibilidad universal y de la obligación de realizar ajustes razonables son considerados por ley como supuestos de violación del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Sabemos que existen muchas infraestructuras que son diseñadas en la mayoría de los casos sin tener en cuenta a personas que tienen alguna situación particular. Por ende, ¿qué se entiende por barreras arquitectónicas y cómo estas barreras afectan a las personas en condición de discapacidad?
Bueno, podemos definir las barreras arquitectónicas como todos aquellos obstáculos, por decirlo de alguna manera, físicos que limitan la libertad de movimiento de las personas en dos grandes campos, básicamente. Por un lado, la accesibilidad, y hablamos entonces de vías públicas, espacios, edificios, y por otro, el desplazamiento, ¿cierto? Que son los medios de transporte. Y hablaríamos entonces de varias clases de barreras arquitectónicas. Podríamos hablar de las urbanísticas, que son las que se encuentran en las vías y espacio público, ¿cierto? De las de transporte, que son los que se encuentran en medios de desplazamiento. Y pues las de las edificaciones que están en el interior o en los accesos, en pasillos, puertas, ascensores, etcétera, que no permiten que se pueda acceder precisamente a un espacio particular.
Bueno, con base en lo anterior, si un edificio no es accesible, ¿estaríamos hablando de restricciones en términos de inclusión social?
Definitivamente sí. En clave de discapacidad, hablar de inclusión implica, pues, pensar en algo que denominamos la cadena de la accesibilidad. Y no es otra que todo lo que implica ir de un punto de partida y llegar a un destino. Por ejemplo, ir desde una vivienda hasta un lugar específico y realizar allí las acciones, tareas y objetivos propuestos. Entonces, si en algún momento existen barreras en esa cadena, por ejemplo, en el transporte, en la infraestructura, en la actitud de la ciudadanía, no podremos decir que hay inclusión, ¿cierto? En otras palabras, la ruta sería movilidad, accesibilidad, inclusión, participación. Dado que la vivencia de la inclusión de las personas en situación de discapacidad se evidencia en su nivel de participación autónoma en espacios y asuntos público-privados. Así que, pues en este momento estaríamos hablando de inclusión socioespacial o, caso contrario, de exclusión socioespacial.
En conclusión, doctora Andrea, ¿qué implica entonces la exclusión socioespacial?
Hablar de exclusión socioespacial indefectiblemente remite dos aristas, ¿verdad? Por un lado, la perpetuación de obstáculos en el diseño de los entornos que disminuyen la accesibilidad, limitando pues así la vivencia del entorno por parte de determinados grupos poblacionales o sujetos, y por otro, los atributos sociales que de una u otra forma han reforzado la identidad del sujeto en situación de discapacidad como excluido. Y esto es algo en lo que debemos trabajar bastante, ¿cierto? De hecho, no es casualidad que la accesibilidad sea uno de los principios en los que se basa, pues, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en cierta forma es una medida para contrarrestar la exclusión, ¿verdad?
Y por último, doctora Andrea, ¿qué mensaje le podemos compartir a las familias que pueden estar experimentando situaciones de esta índole en la ciudad o en el país?
Yo diría que es necesario empezar a gestar procesos de sensibilización desde abajo, que debemos conocer la normatividad, que es supremamente importante generar iniciativas de incidencia lideradas por la comunidad y que como sujetos, actores sociales, como familia, como sociedad en general, debemos entender que todos tenemos capacidades diferentes.
Gracias, doctora Andrea, por sus valiosas aportaciones en términos de inclusión social, discapacidad y accesibilidad. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima emisión en nuestra sección de invitado especial para seguir contándole a nuestros oyentes todo lo que está investigando y trabajando con la comunidad en términos de discapacidad, en términos de inclusión y sobre todo lo que se está desarrollando a nivel de tecnología. Mil y mil gracias. A nuestros oyentes, sigan conectados con nosotros en Barreras Invisibles.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
Gracias por seguir conectados a nuestro programa de Barreras Invisibles. En nuestra sección de Ponte al Día con Codesys, hablaremos de un tema importante como lo es la tecnología y la accesibilidad. La tecnología nos cambia la vida, es inevitable y por eso produce tanta emoción y satisfacción el estar siempre a la vanguardia con ella en cuanto a novedades tecnológicas se refiere. Pero no es solo hablar de internet, es decir, juegos y demás aplicativos que han tenido diferentes versiones o evoluciones en su diseño. La tecnología ha estado presente durante toda la existencia humana, en todas las culturas y en todos los aspectos. Para nuestra audiencia es clave que recuerden que el término tecnología está formado por dos palabras, una, tecne, que hace referencia al arte, técnica u oficio, y logía, el estudio de algo. La define además como el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Esta definición es muy acertada y tiene implicaciones fundamentales en el amplio mundo de la accesibilidad. En realidad, por ejemplo, una silla de ruedas fue una solución tecnológica del ingeniero Harry Jennings en 1932 a un problema que se empezaba a plantearse en mayor número en esa época, gran cantidad de personas que ya no podían caminar. Las aplicaciones prácticas de la tecnología en las personas con discapacidad deben ser tantas como sean necesarias para maximizar las posibilidades del propio individuo de interactuar consigo mismo, con la sociedad y su entorno. Para que la tecnología suponga un beneficio real en la accesibilidad, también debe saltar el gran obstáculo que supone un mal diseño. Obviamente, la mayoría de los artículos creados para la discapacidad tienen su sentido porque están pensados para solucionar un problema concreto. Pero, ¿qué sucede o qué pasa cuando los avances tecnológicos son avances para unos cuantos y no para todos porque han sido excluidos debido a su diseño? Hablo, por ejemplo, de ayudas técnicas mal elegidas o mal puestas, o la poca accesibilidad en las redes sociales que podrían repetir los mismos errores que el diseño del entorno físico y que provocan una brecha digital con las personas con alguna discapacidad. Por eso cuando en los centros comerciales hay una voz en el ascensor que te avisa de la planta en la que te encuentras o que se inicia la subida o la bajada, es muy significativo que se hagan ese tipo de adaptaciones tecnológicas ya que son incluyentes y favorables para todos. Lo que ocurre habitualmente y muchas veces pasa es que muchas personas se ríen menospreciando tanta información. Claro, estas personas ven a la perfección y cuando las necesitemos para apoyar una solución plenamente accesible, pensarán que es un lujo y un gasto excesivo. Con base en lo anterior y en vista que la tecnología debe tener en cuenta a todas las personas independientemente que tengan o no alguna discapacidad, es menester de todos nosotros conocer las bondades o beneficios que se tienen al ser competentes en el uso de las herramientas digitales y por ende preguntamos, ¿cómo aprovechar las bondades de ser ciudadano digital y qué beneficios puede traer para las personas en condición de discapacidad? En primer lugar, nuevas oportunidades laborales. Conocer y entender la nueva economía digital brinda ventajas frente a otros candidatos o postulantes a un empleo. Tener y acreditar certificaciones de aprendizaje, en este caso digitales, fortalece cualquier hoja de vida y vuelve al candidato que las tiene mucho más atractivo en un proceso de selección. Adicionalmente, la persona que cuenta con esos conocimientos y los puede acreditar tiene la posibilidad de participar en muchos más procesos y mantener abiertas más posibilidades. Incluso, si se trata de un emprendedor, conocer todo el ecosistema da la posibilidad de aprovechar de mejor forma las diferentes oportunidades y herramientas que ofrecen las plataformas digitales para sacar adelante la iniciativa empresarial o hacer más negocios o inclusive expandir o crecer su red comercial. Como segundo lugar, lo relacionado con el aprovechamiento del tiempo. El solo hecho de saber cómo funciona el Internet de las cosas y otras herramientas, el usuario o la persona no perderá muchas horas en desplazamiento o haciendo filas innecesarias para llevar a cabo un trámite que lo puede hacer solamente con un clic de distancia. Como tercer punto, quizás tú no lo veas, pero el día a día está lleno de trabas e impedimentos para una persona con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, las TIC aumentan su autonomía personal para solucionar estos inconvenientes y favorecen su productividad en lo académico y laboral. Como cuarto, les permite a ellos ser menos dependientes, valerse más por sí mismos, elevando su autoestima. Como quinto, el universo del Internet le permite a ellos, sin lugar a dudas, acercarse a las personas en ciertas comunidades o colectivos. Gracias a estas redes, pueden comunicarse y compartir con otras personas con discapacidad que se encuentren con las mismas características. Como sexto, mayor acceso al mercado laboral gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, un 64% de las personas con discapacidad pueden trabajar en España. Como punto 7, todo apunta a un futuro más confortable para las personas con discapacidad gracias a las tendencias de inteligencia artificial que también se pueden incorporar utilizando para ello lo que es el Internet de las Cosas. Ahora bien, ¿qué tan importante han sido las nuevas tecnologías en las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Según los datos de un informe de tecnología y discapacidad de la Fundación ADECO y de Kinsight Technology, 7 de cada 10 personas con discapacidad encuestadas afirman que las nuevas tecnologías han mejorado su vida. Cabe destacar que el estudio se realiza sobre personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y psíquicas, residentes en España, y se centra en demostrar cómo las nuevas tecnologías favorecen la inclusión de estas personas en el mercado laboral. Las personas con condición de discapacidad sensorial son las personas que más emplean tecnologías adaptadas, en un promedio del 81%. En segundo lugar, las personas con discapacidad física, que corresponde al 60%, y las personas con discapacidad intelectual o psíquica, un 26%. No obstante, el 69% de los encuestados también reconocen que todavía queda mucho por hacer, afirmando que la dependencia podría reducirse mediante la accesibilidad y el desarrollo tecnológico que facilite el desenvolvimiento. Por nombrar alguna de las aplicaciones que utilizan en su día a día, entre otras, las personas con discapacidad visual hacen uso de los asistentes de voz como el Siri, Cortana, Google Home, entre otras, que permiten enviar mensajes, hacer llamadas, conocer el tiempo, las noticias del día. También tenemos, por ejemplo, el Petralex o Pedius, que son recursos tecnológicos que utilizan personas con discapacidad auditiva, o el Accessibility o Disabled Park, aplicaciones que indican lugares de ocio y turismo accesibles para personas con discapacidad física. Así que la oportunidad siempre ha estado allí, es decir, todos los grupos de investigación y semilleros de investigación de nuestra universidad están invitados a seguir trabajando fuertemente en procesos inclusivos y apostar al desarrollo tecnológico pertinente y con un sentido social. Seamos parte de la diferencia y contribuyamos a generar y desarrollar iniciativas incluyentes que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola. Continuando desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, y en este caso del programa de Zootecnia y Tecnología en Producción Animal, hoy abordaremos las temáticas coherentes con la agroforestería. En este caso hablaremos de los sistemas silvopastoriles. Si desglosamos la palabra silvo, se refiere a silvicultura, es decir, al cultivo de árboles, y pastoril, pues se refiere al pastoreo de animales de ganadería. Pueden ser bovinos, pueden ser ovinos, caprinos u otro tipo de animal que pueda pastorear en una pradera. Básicamente podemos decir que los sistemas silvopastoriles son aquellos que integran manejo de árboles y arbustos dentro de un espacio de producción ganadera. Pero si vamos un poco más allá, podemos decir que se presenta como una alternativa en la cual el uso del suelo para producción ganadera se diversifica y se obtiene de él mayor uso. Se combina esto con la presencia e interacción de especies leñosas, que pueden ser árboles y arbustos, con pastos y animales en un mismo manejo de forma integral. Esto nace porque, sobre todo en Colombia, en nuestro medio, la ausencia de árboles en los potreros ha hecho que los suelos se vuelvan vulnerables, se hayan deteriorado y sufran procesos de erosión, compactación, y por lo tanto la capacidad productiva de estas áreas disminuye bastante. Además de eso, áreas como estas presentan paisajes poco adecuados a la vista de las personas. Existen diferentes temáticas y diferentes formas de abordar los sistemas silvopastoriles, y podemos decir a grandes rasgos que pueden incluirse también no solamente árboles y sistemas, sino también algunos frutales, y eso ya tocaría la otra área, como serían los sistemas agrosilvopastoriles. Pero en los sistemas silvopastoriles básicamente podemos encontrar Árboles dispersos en los potreros también se presentan como cercas vivas, como cortinas o barreras rompevientos, como bancos mixtos de forraje, o también los podemos encontrar en corredores ribereños o bosques de galerías, también como bancos mixtos de forrajes, y los que se están implementando más, que son los sistemas silvopastoriles intensivos. Un sistema silvopastoril intensivo como el que propone, por ejemplo, el CIPAP, que es un centro de investigación en sistemas sostenibles pecuarios, cuenta, por ejemplo, con leucaena y con pastos mejorados, combinando hasta 7.000 arbustos o más por hectáreas, como lo dijimos, con pastos mejorados, con densidades de 30 a 50 individuos por hectárea. Este sería un ejemplo de sistemas silvopastoriles intensivos. Pero existen, además de los ya mencionados, de manera técnica, implementando ya diferentes arreglos, ejemplos de sistemas silvopastoriles con leucaena y asociado a pastos mejorados y árboles maderables. También existen con botón de oro o Titonia diversifolia, que es el nombre científico. También existen botón de oro asociado a pastos mejorados y árboles maderables. También sistemas silvopastoriles solamente maderables y pasturas mejoradas. Y si miramos ya el trópico alto, podemos encontrar sistemas silvopastoriles con tilo o el Sambucus sp, asociado también a pastos mejorados. Y también sistemas silvopastoriles de mediana intensidad mediante regeneración natural y, como ya lo dijimos, bancos forrajeros mixtos, cercas vivas y barreras rompevientos. Pero es común en Colombia que a veces se encuentren sistemas silvopastoriles orientados solamente a un tipo de árbol, como ya lo dijimos, leucaena. Pero actualmente se están presentando mucha diversidad de sistemas silvopastoriles y por lo tanto se usan también otros árboles que encontramos, tanto nativos como los que han sido integrados desde otras latitudes de nuestra tierra. Están, por ejemplo, el totumo, el guásimo, el matarratón, el roble andino, el aliso. También tenemos actualmente con vainillo, etcétera, y todos estos integran zonas que podrían darle mejor productividad a estas. Nombramos otros como el guayacán, los guamos, el guayabo, el dinde, por nombrar algunos pocos. Vamos a concluir diciendo que las grandes ventajas que presentan los sistemas silvopastoriles son propiciar un microclima ideal para los animales, tener reservas para épocas de verano de sequía, reservas obviamente forrajeras, manejan mejor la retención y filtración de agua, gran potencial para almacenamiento de carbono, reciclaje de nutrientes, ayudar a la protección del suelo, conservar la biodiversidad, incrementar los gastos de la finca porque hay maderables allí, permitir la mejoría de la fertilidad de los suelos y, obviamente, como lo dijimos antes, mejorar el paisaje.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Bienvenidos a las cápsulas inclusivas. Para este año iniciaremos con una serie muy especial acerca de cómo las personas en condición de discapacidad pueden ser incluidas en el entorno laboral. Es importante tener en cuenta que las personas en condición de discapacidad son aquellas personas que tienen la mayoría de las veces una limitación que nos hace diferente de las personas, digamos, entre comillas, normales, o que no presentamos este tipo de diferencias. Las limitaciones pueden ser físicas, motrices, pueden ser sensoriales, cognitivas, de lenguaje, que si no son manejadas de forma adecuada por los cuidadores, por los familiares, que si el entorno en el que se desenvuelven las personas en condición de discapacidad no le da buenas herramientas de adaptación a esta persona, su incursión en el mundo laboral y en la sociedad va a ser mucho más complicada y va a tener muchos más conflictos y tropiezos. Es importante tener en cuenta que las personas en condición de discapacidad tienen talentos que los hacen únicos, que los hacen diferentes, los hacen irrepetibles y los hacen ser muchas veces excepcionales o tener desempeños excepcionales en ciertas habilidades en relación con una persona normal. Ejemplo, el caso de los autistas. Hay autistas que son excelentes pintores, excelentes músicos, tienen una memoria excelente. Es más, en una ocasión tuve la oportunidad de conocer un familiar de la esposa de un tío mío con un sobrinito autista. Y recuerdo que ese muchacho tenía una habilidad impresionante y era que él calculaba las fechas de cualquier día de cierto rango de años. La verdad, ese encuentro fue hace como unos 15 años y no recuerdo el rango de años, pero sí recuerdo que yo le dije la fecha de nacimiento de mis papás, tanto de mi mamá como de mi papá, y él efectivamente me dijo en qué día había nacido mi papá y en qué día había nacido mi mamá. Cuando fui y corroboré por la internet con un calendario de la época, efectivamente él me dijo los días correctos en los que había nacido mi papá y había nacido mi mamá. Él era autista, porque la verdad al joven nunca lo volví a ver, pero esa era su habilidad. Y cualquier fecha que a él le decían, dígame por ejemplo, ¿qué día fue el 1 de noviembre de 1983?, y él se quedaba pensando y decía, martes, ese, por ejemplo, esa era su habilidad. Y son desempeños excepcionales en relación con una persona normal. Bueno, hay que tener en cuenta que en el entorno laboral, las personas en condición de discapacidad pueden ser grandes aliados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que tiene una organización. Infortunadamente, la mayoría de pequeños, medianos empresarios ven las personas en condición de discapacidad, no las ven como un aliado, sino como un estorbo, como una sobrecarga, como cómo lo puedo incluir, no puede rendir en el puesto de trabajo que de pronto lo quiera poner, no tiene las habilidades, no tiene las capacidades, no tiene la experiencia. Pero resulta que ahí es donde los empresarios deben entrar a investigar en el tema, deben entrar a ver casos exitosos y deben ver los beneficios a partir de las diferentes experiencias que han tenido empresas por contratar personas en condición de discapacidad. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Principalmente dentro de la inclusión de personas en condición de discapacidad al mundo laboral, se pueden ver principalmente tres valores agregados. El primero es el incremento de la productividad. Son personas consagradas, comprometidas, responsables que se dedican a su trabajo. También ver cómo la empresa puede crear una imagen de responsabilidad social positiva que le puede abrir las puertas frente a empresarios, frente a otro tipo de mercados, para licitaciones y también sumamente importante la parte tributaria. Frente a la parte tributaria es importante tener en cuenta que de acuerdo con la ley 361 de 1997, en el artículo 24, las empresas que tengan al menos el 10% del número de su nómina completa de la organización que sea contratada con personas en condición de discapacidad tendrán preferencias tributarias y obviamente en adjudicaciones y licitaciones. Hablándolo en un español o de una forma más sencilla, las empresas cuyo porcentaje del total de la nómina, es decir, el 10% de los empleados de una organización, sean personas en condición de discapacidad, tendrán preferencias tributarias, preferencias en adjudicaciones y preferencias en licitaciones. En esta misma ley, pero ya en el artículo 31, dice que cuando una empresa tiene el 25% de su nómina contratada con personas en condición de discapacidad, puede tener deducciones en el impuesto de la renta hasta en un 200% del valor de los salarios pagados durante el año o periodo gravable, ¿sí? Entonces, imagínense lo que eso puede significar en una declaración de renta de una empresa mediana o gran empresa, una deducción hasta del 200%. Bueno, me puse a investigar y me encontré una fundación muy bonita que se llama la Fundación Saldarriaga Concha. Es una fundación que está ubicada en Medellín y que nació a partir de que el hijo o el único hijo de los fundadores nació con una discapacidad. Y ellos decidieron entre los tres crear la fundación. Los tres ya fallecieron, los tres fundadores, pero la fundación aún todavía existe. La fundación se llama Saldarriaga Concha y trabajan con personas en condición de discapacidad. En su página web tenían una información muy interesante y es los beneficios que tienen las empresas de contratar personas en condición de discapacidad. Entonces, el primer beneficio que encontré fue aportar al crecimiento económico. Y realmente sí se aporta porque al darle trabajo a este tipo de personas se está mejorando la calidad de vida de familias que tienen personas en condición de discapacidad como miembros. Y lógicamente, al tener estas familias mayores ingresos, va a haber más flujo de dinero y se va a mover la economía porque ellos van a consumir. Entonces, número uno, se está aportando al crecimiento económico. Número dos, mejoran los niveles de productividad, por lo que yo ya les decía, que son personas comprometidas, se concentran en su labor, tienen un alto compromiso. Entonces, se mejoran los niveles de productividad dentro de la organización. El tercero, la innovación. Se fomenta la innovación dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la gerencia, los altos directivos e incluso los miembros, los trabajadores, deben ver qué estrategias pueden utilizar para adaptar la organización e incluso el puesto de trabajo o las tareas para poder contratar a una persona en condición de discapacidad. Y esto exige en algunas actividades, en algunos procesos, innovación. Clima laboral. Se mejora el clima laboral. ¿Por qué? Porque se desarrolla algo muy bonito y es la inclusión en las organizaciones y el respeto por la diferencia. Al trabajar con una persona en condición de discapacidad, estamos aceptando que en nuestro entorno hay alguien que es diferente a nosotros, pero que tiene los mismos derechos, que tiene los mismos deberes, las mismas responsabilidades y que está desempeñando una labor que está ayudando a cumplir un objetivo corporativo y que yo también desde mi labor estoy apoyando al cumplimiento de ese objetivo. Entonces, por lo tanto, me permite o le permite a la organización aceptar el valor de la diferencia y el hecho de ser inclusivos. Por lo tanto, eso es sumamente importante. Como les había dicho ahorita, beneficios tributarios, beneficios de contratar con el Estado y mejorar la imagen corporativa de la organización. El objetivo de esta cápsula es generar conciencia o resaltar las ventajas más que las desventajas que tendrían los empresarios al contratar personas en condición de discapacidad. Es crear conciencia de que con ellos se puede hacer un gran equipo de trabajo y en las próximas cápsulas estaremos trabajando cómo dar ciertos tips para poder hacer inclusión de las personas en condición de discapacidad en los entornos laborales. Para mí ha sido un gusto hacer esta cápsula. Espero que la disfruten. Muchísimo gusto. Mi nombre es Ángela María Ospina Oviedo y soy la líder del semillero en modelos de gestión organizacional e innovación Singoín. Un abrazo para todos y bendiciones.
Píldoras psicológicas en barreras invisibles.
La inclusión, un tema tan importante para manejarlo desde el colegio, porque desde acá se generan políticas de inclusión, políticas de entender al otro desde su diferencia. Obviamente en la casa también es importante tener todo el tema resguardado, pero hoy vamos a hablar del colegio, ese segundo hogar al que todos vamos, ese segundo hogar al que todos disfrutamos, y qué se está generando para poder mantener la inclusión desde el colegio. Tratar a todos los niños por igual, de pronto tener un sistema de ya no izada de bandera, sino que todos vamos a destacarnos por algo, de todos rotamos por la semana, en la semana, por ser niños con características diferentes y especiales, de que todos tenemos una inteligencia emocional mejor, en donde nos podemos destacar por algo, y desde acá estamos haciendo la inclusión partícipe desde el colegio, porque no estamos excluyendo al otro por ser diferente, sino que todos somos uno solo y que nos caracterizamos por personalidades, inteligencias emocionales, que somos importantes por eso. Entonces, desde el colegio es sumamente importante y sumamente vital saber que tenemos esa potestad y esa fuerza para incluirnos, para ser diferentes y para poder respetarnos, pero para también destacarnos desde la diferencia y desde el respeto y desde la luz del ser diferente con nuestras formas y nuestra esencia. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de cada uno de estos temas tan importantes de salud mental.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.